Muy buenas amigos todos, esperamos que esta palabra del Señor que estamos meditando, palabra del Antiguo Testamento, pero salmos, los salmos que estaban muy de actualidad con Jesucristo, en la vida de Jesucristo, en sus mismas acciones, en sus mismas oraciones, y están en la iglesia presentes cuando la iglesia nos invita a orar por la mañana, por la tarde, nos pone en la boca estos salmos porque tienen su reflejo en nuestra espiritualidad, aunque a veces es una espiritualidad un poquitito, diríamos, como primaria, podríamos decir, no del todo tan avanzada como Jesús, que nos enseñaba más el perdón, la misericordia. Y estamos meditando el Salmo 57, en que veíamos cómo en este Salmo se va a alegrar y se alegra en la acción de gracias el salmista, porque le ha librado de sus enemigos. Y así ya después de la primera mitad, en que está el estribillo, después de la primera mitad y al final, álzate sobre el cielo, Dios, y llene la tierra tu gloria, sino una alabanza a Dios, para que todos den gloria al Señor, pues se habla de los enemigos, que han tendido una red a mis pasos, me doblan el cuello, me han cavado delante una fosa y han caído en ella. Es decir, que resulta que le han tendido redes, pero ellos mismos son los que caen en ella. Es decir, porque el mal cae en sus mismas redes. Y entonces, como una explosión, diríamos, de entusiasmo, en sentimiento de acción de gracias, invita a sí mismo, pues y hasta con instrumentos musicales, para cantar una acción de gracias. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y tañeré. Ya les dije que los salmos normalmente son para cantarlos. Y les recuerdo que este salmo pone una melodía, pero claro, como nosotros no sabemos aquellas melodías de aquellos cantos populares, dice, con la melodía de No destruyas. Bueno, un canto popular quizá que estaba en aquel tiempo de boga. Y luego, pues el mismo autor se invita a alabar al Señor. Despierta, honor mío, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Es muy posible que este canto, pues fuese un canto de la mañana, una oración matutina en el templo, porque está hablando que va a despertar a la aurora con la cítara y arpa, y va a terminar, te daré gracias ante los pueblos, Señor, tañeré para ti ante las naciones, por tu lealtad que llega hasta el cielo, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Y les voy a decir una palabrita que a veces no se entiende la gente, dice tañeré, porque es el tocar el arpa. Cuando dice el arpa se tañe, no se toca, se tañe, es decir, es tocar la vibra con las vibraciones de todas las cuerdas. Y esta es la expresión de este salmo, que quiere alabar al Señor y engrandecerle en el cielo y en la tierra, y por eso termina nuevamente con el estribillo, álzate sobre el cielo, Dios, y llene la tierra tu gloria. Es como un final que nos recuerda, a veces a alguno le recuerda lo de San Juan, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, con que termina la introducción al Evangelio. Hemos gustado de esa plena y definitiva salvación, que en realidad para nosotros esta salvación se realiza por medio de Jesús. Y pasamos al Salmo 58, 57 en otras Biblias, en que es un salmo un poquito más raro. Bueno, más raro en el sentido de que es como difícil rezar con él, porque es un salmo en que se habla contra los enemigos, pero de una manera terrible, y poéticamente, sí, muy muy bonito, con imágenes, pero va a hablar en contra de esos poderosos que hacen injusticia, que tienen injusticia contra el inocente, y este inocente apela a Dios para que le haga justicia. Él no se va a tomar la venganza por su mano, sino que apela a Dios. el prójimo y también del prójimo que sufre injusticia. Entonces se indigna contra todas las injusticias para que Dios haga esa justicia. Son expresiones quizá que venían de los profetas. Recordamos el profeta Jeremías, sobre todo, saltaba contra todas las injusticias de una manera pues muy grandiosa, y otros profetas también. Y así pues comienza este salmo: es verdad, poderosos, que dais sentencias justas, que juzgáis rectamente a los hombres, no, que cometéis a conciencia crímenes en la tierra, y vuestras manos sopesan violencias. Entonces está expresando, lo primero, esta realidad de la injusticia, las injusticias que se ven por doquier. Así pues, el salmo va yendo increpando a los jueces, los gobernantes inicuos que cometen injusticias y violencias y las favorecen. Y ahora va a describir, hasta horrorizado, esa perversión radical de los malvados, porque es como una perversión que la tienen desde siempre, con imágenes pues muy alusivas y muy grandiosas, diríamos, terribles. Se extravían los malvados desde el seno materno, se pervierten desde que nacen los que dicen falsedades, llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído para no oír la voz del encantador experto en encantamientos. Entonces pues va expresando esas imágenes como víboras dañinas y traicioneras que muerden, envenenan, matan y escapan al dominio del hombre. Claro, son frases terribles que la Iglesia, pues como es difícil rezar con este salmo, la verdad, y hay algún otro así, pues no está puesto en el rezo de la liturgia de las horas. Pero nosotros podríamos ver cómo el mal, pues existe el mal, pero el mal es porque Dios lo deja. Hay personas pues que dicen que por qué Dios permite todo eso y por qué Dios ha hecho los males. No, Dios no hace las cosas malas. Las cosas malas las tienen las personas, que aquí, para ponerlo de una manera tremenda, dice que están desde el vientre de su madre. No, el mal se va realizando, y se va realizando pues quizá por las personas que le rodean, el ambiente. Pero esto es verdad, que nosotros nos digamos, que la gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió el mal?
La gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que existiera el mal? ¿Por qué hizo al hombre si sabía que se le iba a fallar? Que destruya como un cáncer la humanidad, y no arranque el odio sembrando en esta tierra una hermosa paz. Porque deja que el rico se enriquezca cada día más, y no mira al pobre que se muere por falta de paz. Al alfarero, quien lo formó, porque tú me diste esta forma, tú eres padre, el alfarero es yo. Pero ¿quién soy yo?
Sí, hay muchas cosas malas en el mundo, pero ¿quiénes somos nosotros para decírselo así al Señor, cuando Él ha dejado libre? Ahí está la grandeza de la libertad humana, que Él deja libre al bueno y al malo. Y aquí en el Salmo, en este Salmo y en la Biblia en general, el mal está muy unido con la figura de la serpiente, cuando habla que llevan veneno como veneno de serpiente, por aquello de Adán y Eva, y en otras circunstancias. La serpiente era como el dios de los cananeos y era como el símbolo de la maldad, de la idolatría. El hecho es que ahora aquí, desde el versículo 7, vienen unas apóstrofes, diríamos, unas palabras durísimas contra esa maldad. Y dice, oh Dios, rómpele los dientes en la boca, quiebra, Señor, los colmillos a los leones, que se derritan como agua, que se escurre, que se marchiten como hierba pisoteada, sean como babosa que se deslíe al andar, como aborto que no llega a ver el sol, que los arrebaten desprevenidos la tormenta, como breñas, como fieras, como un incendio. ¡Qué bárbaro! Podíamos decir nosotros algo terrible. Por eso este salmo, vuelvo a recordar, no está entre la liturgia de las horas, porque hace falta mucha transposición y mucha mentalidad de Jesucristo, diríamos, para luego poderle recitar con mucha fe. El hecho es que termina diciendo, y goce el honrado viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre de los malvados, y comenten los hombres, saca fruto el honrado, porque hay un Dios que hace justicia en la tierra. Es decir, todas esas expresiones, expresiones fuertes, al fin y al cabo son para decir que Dios es el que hace verdaderamente justicia, aunque nosotros no sepamos cómo, aunque nosotros no encontremos la razón a un mal, a males que suceden, que parecen como que deberían venir de Dios, pero que no vienen de Dios. De Dios solo vienen los bienes. Y, sin embargo, pues la justicia sí viene de Dios. Ahora tendremos que pensar un poco en la justicia que viene de Dios a través de Jesucristo. Dios hizo justicia no matando a los malos, sino condenando y torturando y matando al inocente Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, que va restableciendo su orden, su reinado sobre la tierra, ese reinado que quiere que sea de amor, de paz, de misericordia. Y seguimos al Salmo 59, 58 en otras Biblias, en que es un salmo también en cierto sentido parecido, de súplica al Señor, en un momento de dificultad, en que va exponiendo su situación y va pidiendo el socorro, el castigo para las culpables, y luego con una acción de gracias, un poquito, diríamos, más de acción de gracias que en el salmo anterior, pero que también, como el anterior y el anterior, dos anteriores, en el principio, pues curiosamente, aquellos que fueron describiendo cómo se debería cantar o tocar este salmo, pues pusieron con la melodía de No destruyas, un canto que sería popular en ciertos tiempos, quizá algunos siglos antes de Jesucristo, dos o tres siglos antes de Jesucristo, y en que dice que este poema de David pudo ser recitado cuando Saúl mandó vigilar su casa para matarlo. Y comienza el salmo, líbrame de mis enemigos, Dios mío, sálvame de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios, pues mira que hombres crueles me acechan emboscados, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía corren y toman posiciones. Despierta, ven a mi encuentro, mira tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces comienza, como varios salmos que hemos visto, pues señalando las acusaciones falsas e injustas, porque él se cree hombre inocente, y va expresando sobre todo pues el uso de la lengua y de las palabras como si fuesen armas letales, lo que está provocando la desgracia del salmista. Y así pues comienza invocando a Dios, Dios mío, líbrame, protégeme, líbrame, sálvame, es decir, como rápido, como intempestivo, porque el peligro se ve que está inminente. Y el peligro mortal pues está causado por enemigos, perseguidores, malhechores y sanguinarios, pérfidos traidores, orgullosos y mentirosos, y que, igual que en otros salmos hemos visto también, que atacan y hieren con sus palabras de forma soberbia e insolente. Por eso le dice luego, levántate y castiga a los paganos, no tengas piedad de los traidores inicuos. Vuelven al atardecer aullando como perros merodean por la ciudad. Mira, su boca babea y en sus labios hay puñales. ¿Quién nos oye? Es decir, que ve esa lengua que es como como puñales que se van metiendo, la lengua que calumnia, la lengua mentirosa, que van aquellos enemigos como aullando como perros. Hay que entender, dice un autor, que en aquel tiempo los perros no eran como animales domésticos, más bien se trata de perros salvajes, perros famélicos que iban buscando a ver qué podrían comer cerca de la ciudad, y entonces así parece ser como que están merodeando a ver cómo pueden atacar e herir con sus palabras estos enemigos sin tener presente a Dios. Esto es muy importante. Precisamente atacan porque no tienen presente a Dios, y por eso son como perros vagabundos, huraños, salvajes, y que están pues con sus gruñidos aterrorizando a sus habitantes, como está aterrorizando a él con sus calumnias, maldiciones, críticas, acusaciones. Entonces acude a Dios pidiendo esa salvación. Quizá nosotros nunca estaremos en esta situación límite, podríamos decir así, pero tenemos muchas dificultades, y dificultades provenientes de nosotros, provenientes del mal que está en nuestro propio cuerpo para servir al Señor, del pecado, y por eso tenemos que gritar al Señor desde lo más profundo de nuestro ser y decirle a veces: desde lo hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Salmista se pone en las manos de Dios, ese Dios que pone de una manera gráfica como venciendo a los enemigos: tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de los paganos. Pero sobre todo se pone en las manos de Dios porque Dios es la fuerza nuestra, nuestro alcázar. Y este va a ser como el estribillo que ahora dice y que luego va a decir también al final de una manera mucho más importante: fuerza mía, por ti estoy velando, que mi alcázar es Dios, mi Dios leal. Y por eso se arroja en las manos de Dios implorando que le escuche desde lo más íntimo de su alma. Porque Dios es verdaderamente nuestra esperanza, es la piedra, es el refugio, es en los momentos de dificultad aquel que nos da seguridad en el peligro, es la vigilancia de fronteras, la ciudadela, el alcázar. Tú eres, Señor, nuestra torre, nuestra defensa. Es el símbolo vivo que da esperanza. Necesitamos verdaderamente ese alcázar, una torre. Necesitamos fuerza y valor para enfrentarnos a la vida. Y necesitamos firmeza en el pensamiento, en la voluntad, en la acción perseverante que lleva a la victoria. Necesitamos fe para mantenernos en pie en un mundo hostil, a veces, a nuestro alrededor. Necesitamos solidez cuando todo a nuestro alrededor parece temblar, parece desmoronarse. Necesitamos que sabemos que podemos tener un sitio en la vida, un sentido a nuestra vida. Y esta es como una torre cuando uno va a caminar y ve a lo lejos una torre. Entonces está defendido, diríamos, ya está salvado, ya llega a un pueblo. Pues Dios es esa torre, ese alcázar, esa fortaleza, y por eso deben desaparecer las dudas, los miedos, las vacilaciones, y crecer la propia fortaleza, que necesitamos fortaleza de Dios en muchos momentos, que es una virtud y es hasta un don del Espíritu Santo. Por eso debemos darle gracias a esa fortaleza. Y así sigue el Salmo diciendo: que Dios se adelante y me haga ver la derrota de mis enemigos. No les des muerte, no se vaya a olvidar mi pueblo. Haldos vagar con tu ejército, derríbalos, el Señor es mi escudo. Bueno, aquí en este Salmo, pues ya no pide la muerte, pide un castigo, eso sí, pues que les desvíe, pero que el Señor sea como un escudo. Cuando le tiran flechas a uno, si tiene un gran escudo, una peña, un alcázar verdadera delante de él, pues no le importa. Y ahora va a expresar cómo ese enemigo, como en otras veces, pues es enemigo precisamente por su lengua. Dice el Salmo: el pecado de su boca son las palabras que pronuncian, queden prendidos en su insolencia por las mentiras y maldiciones que profieren. Y ahora aquí sí que va a pedir hasta el mal, el pecado, la muerte, de la maldad, que la aleje, pero que la elimine. Acaba con ellos con ira, acaba con ellos, que dejen de existir, y sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los extremos del orbe. Bueno, que dejen de existir para que Dios gobierne, para que vean, para que sepan que Dios gobierna. Entonces, si dejan de existir, ¿cómo van a saber que gobierna a Dios? Claro, son palabras que van expresando un sentimiento, pero lo que importa es que verdaderamente lo que quiere el salmista es que los enemigos pues cambien, se conviertan, que al fin y al cabo es lo que quiere Dios, que se conviertan para que puedan encontrar a ese Dios verdadero que gobierna en todo, y no solamente en Israel, sino hasta los extremos del orbe. Y luego va a recordar las mismas frases, diríamos los mismos símbolos que ha visto antes, lo del aullar como perro, merodear por la ciudad, y se vuelven al atardecer aullando como perros, merodean por la ciudad, vagabundos buscando comida, hasta que no se hartan, andan gruñendo. Es decir, que va expresando los motivos por los que va a intervenir Dios, o que desea la intervención de Dios, pues es precisamente la propia inocencia, la confianza en Dios, la lealtad y la fidelidad del Señor, la necesidad de que el pueblo no lo olvide y de que sepa por doquier que sí hay un Dios que existe y gobierna. Si los enemigos no lo van a saber, por lo menos el pueblo de Israel sabrá que existe ese Dios. A veces Dios actúa así, a veces Dios en nuestra vida normal de cristianos pues nos va dando hechos externos para que dentro de la mentalidad primaria, podríamos decir, primitiva, sencilla, de nuestra religiosidad, podamos entender que ciertamente Dios está con nosotros, Dios nos rodea, nos guía. Y así pues va hablando de esta destrucción de los malvados como respuesta a esta petición que realiza. Y va a terminar con una acción de gracias cantado y con música. Va a decir: pero yo cantaré tu fuerza, aclamaré por la mañana tu lealtad, porque fuiste mi alcázar y un refugio en el peligro. Ya había dicho que Dios es el alcázar, el refugio, pero ahora se va a alegrar de ese refugio y lo va a cantar hasta con música. Esta música que se haría, sería real en el tiempo cuando se enseñaban en las sinagogas estos, al principio, estos salmos, varios siglos antes de Jesucristo quizá. Algunos comentaristas muy antiguos cristianos ponen como en boca de Cristo en su pasión este salmo, no para pedir precisamente que la sangre de Cristo caiga sobre ellos en el sentido de maldad, sino precisamente para alabar a Dios, aun en ese momento en que es atacado, difamado, calumniado. A veces nosotros también en nuestra vida, pues encontraremos momentos así, en que si no como Jesucristo veamos acusaciones falsas, conspiraciones y mentiras, sintamos dentro de nuestro ser, nuestra carne, nuestro espíritu, que las fuerzas del mal van contra nosotros. Entonces refugiémonos en el Señor, pero no como quien está humillado, como quien está tan dolorido, sino alegres, porque Dios es nuestro alcázar. Y le podamos decir, como en el Salmo, cantarle con fuerza, clamarle desde la mañana la lealtad, la fidelidad de Dios, porque Él es nuestro alcázar, el refugio en el peligro, y así alabarle y cantar a ese Dios que nos da tantas cosas y que nos refugia en los momentos de gran dificultad, y poderle alabar y cantarle desde todo nuestro ser, con el corazón, con las manos, con los pies, con todo lo que es en nosotros, sobre todo lo más íntimos, y poderle decir: todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí, pero sobre todo, gloria a ti, Señor, por tu fidelidad.
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti. Me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad.
Los salmos se rezarán de diferente manera según la espiritualidad de cada uno. También es verdad, cuanto uno está más unido interiormente en su corazón a Jesucristo, uno lo espiritualizará mucho más. Por eso nos interesa vivir en el espíritu para rezar mejor los salmos, y rezando bien los salmos nos ayudará al mismo tiempo para crecer en el espíritu. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos con otro salmo. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Encontrar fidelidad, confianza y amistad. Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón. Me quieres tal como soy.